Cuando estamos en el proceso de salir del cristianismo, arrastramos muchas cosas. Algunas cosas son buenas y otras son malas. Y Hashem, que nos dé discernimiento para separar lo vil de lo precioso, la cizaña del trigo. Y algunos que están en este proceso de restauración, de, no sé, el nombre de este movimiento, raíces hebreas, mesiánico, hebraico, movimiento de Tzarita, hay muchos nombres que ponen, pero no importa tanto los nombres, sino lo que el Eterno está haciendo en este tiempo, que es un tiempo de restauración. Algunos que se acercan al judaísmo rechazan todo lo que viene del cristianismo. Y dice, eso es cristiano, no lo quiero. Es como decir, yo salí del satanismo, un ejemplo. Alguien que sale del satanismo dice, como los satanistas leen la Biblia, yo tampoco quiero leer la Biblia. Es una cosa absurda, te tiras todo a la basura. Porque hay cosas buenas en el cristianismo. Una de las cosas buenas ahí es el mensaje de la salvación. Y eso hay que tener como fundamento de la comunidad. Y los que se acercan al judaísmo tienen tanto deseo, hemos visto en muchos lugares gente que siente que tiene alma judía, se acercan al judaísmo y reciben todo y rechazan todo lo que tenían antes. Y no entienden que el Eterno ha repartido entre los judíos y en el mundo gentil parte de la verdad. No, los judíos no tienen toda la verdad. Es cierto que lo que es verdad en el mundo gentil viene de los judíos, pero muchos judíos rechazaron la verdad que Hashem les dio. Por ejemplo, el Mesías que estuvo aquí. No sé si tienen este problema aquí y cuánto contacto tienen con el resto del mundo. Hay veces que se idealiza tanto el judaísmo como si fuera lo máximo, lo único, lo perfecto. Y la gente se acerca ahí y es cierto que el judaísmo tiene muchísimas cosas dadas por Dios, buenísimas, y es una gran bendición, tiene mucha luz, pero se ha escondido una de las cosas más importantes, y es el Mesías. Y eso es plan del Eterno, hay que entender esto. Como dice Rabí Shaul, él puso un velo sobre los judíos para que la salvación llegue a los gentiles. Si no tenemos esto claro, vamos a estar desubicados en lo que está pasando. Eso está en Romanos 11, conocéis este texto, ¿no? Romanos 11. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Podemos saltar un poquito. Versículo 11. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Aquí tenemos una clave. Aquí tenemos exactamente lo que pasó con Yosef cuando fue vendido por sus hermanos a Egipto. La Torá dijo claramente lo que iba a pasar con el Mesías. Y sabemos que eso tenía un propósito muy maravilloso de la salvación de los gentiles, del hambre, de la muerte. Y lo mismo está pasando, tenemos que tener eso muy claro. Nos basamos en la Torá para entender qué tenía que pasar con el Mesías, y lo vemos. El Mesías fue rechazado por sus hermanos, Yeshua fue rechazado por sus hermanos con el propósito de salvar gentiles. Dios lo quiere así. Entonces, si tú te acercas al judaísmo y empiezan a hablar contra Yeshua o contra Jesús, no puedes escuchar eso. porque Él te salvó, ¿no? Y tenemos que poner un buen fundamento en nuestras comunidades, que es el Mesías Yeshua. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, es el Mesías Yeshua. Y he visto que hay un desvío también en cuanto a la predicación, al mensaje. Tenemos a Rabí Shaul como nuestro ejemplo. Cuando trabajamos con las naciones, porque no estamos trabajando con judíos. Y creo que expliqué la otra vez que ser judío es estar dentro del pacto. Y para estar dentro del pacto hay que nacer de madre judía o hacer la conversión. Los que no hicieron la conversión legal, autorizada por las autoridades de Israel, no son judíos. Por mucho que tengan ascendencia judía, si ya sus padres dejaron el pacto, se convirtieron a otra religión, sus hijos no son judíos. Ser judío no es una raza, ni de las tribus de Israel. Ellos perdieron su derecho de estar en el pacto. No hay pacto, porque está escrito: vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. A las tribus perdidas, las tribus perdieron el derecho del pacto. Entonces las 10 tribus juntamente con los gentiles están fuera del pacto. Y es cierto que algunos de los que están entre las naciones tienen alma judía y se sienten judíos. Yo soy judío. Quieren volver a su casa. Esos son casos especiales que hay que tratar especialmente. Pero la gran mayoría no son así. Y trabajamos en comunidades donde la gran mayoría no son judíos. Y tenemos que tener respuestas a ellos. Es cierto que estamos dentro de un marco que podríamos llamar el judaísmo universal. Yo lo dibujo, vamos a decir, aquí hay un cuadro aquí en la mesa. Este es el judaísmo de los judíos. Aquí está el pacto de Sinaí, está la Torá, aquí están los 613 mandamientos. Fuera es como el tabernáculo, ¿no? El atrio. Es muy grande el atrio. La casa no es tan grande comparada con el atrio. El atrio representa las naciones. Estamos dentro del atrio, estamos dentro del judaísmo universal, pero no son judíos, porque no están en el pacto de la circuncisión, el pacto de Sinaí. Y no deben entrar tampoco, porque Hashem los creó para ser naciones, mexicanos en este caso. Y Él quiere tener mexicanos, hijos de Dios, sin ser judíos. No hace falta ser judío para servir a Dios. Y tenemos que enseñar a la gente esto. Rabbi Shaul salió a las naciones como judío. Y él tenía dos mensajes. Dos mensajes. Y estos dos tenemos que tener nosotros. Es muy importante. Dos mensajes principales para las naciones. Y estos mensajes corresponden al trabajo de Rabbi Shaul. La primera cosa que él hizo a las naciones fue predicar la salvación. Primera cosa, la salvación. En el mundo cristiano se predica la salvación y la gente recibe lo que llaman reciben a Cristo. Algunos nacen de nuevo, otros no, porque no es de corazón. Algunos sí. Yo nací de nuevo en el mundo cristiano, cuando era niño. Y yo creo que aquí hay gente que puede decir lo mismo. Recibí el Espíritu de Dios cuando estaba en el cristianismo, ¿sí o no? No has rechazado eso, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Recibiste el perdón de tus pecados, sí o no? Estando en el cristianismo. Bien, es bueno que prediquen eso. Baruch Hashem. Aunque esté torcido, pero bueno, por lo menos salva gente. Y no podemos ir en contra de eso. Si tú vas en contra de eso, estás contra el plan de Dios. Lo vemos con Yosef en Egipto. La gente pensaba que era un Dios. Él estaba dando de comer. Le adoraban como el segundo del faraón, ¿no? Le adoraban como un Dios, seguramente. Porque al faraón también le adoraban. Entonces, seguramente a Yosef. Decían que era un dios, le pusieron un nombre que no era suyo. Él tenía ropa de egipcio, No veía nada hebreo en él, pero era él. Pero estaba dándoles de comer, estaba dándoles vida de la muerte. Y ahí vemos como la Torá muestra qué iba a pasar en el cristianismo. Está totalmente transformado el Mesías. Ya no lo reconocemos. El judío que ve a Jesucristo dice, ¿este? ¿Judío? Porque lo han transformado tanto. Lo mismo. Los hermanos no reconocieron a Yosef porque era tan egipcio que no se veía. Y eso la Torá nos dijo que iba a pasar esto. Entonces, sabemos que es Yosef. Nosotros sabemos ahora que es Yosef. Y pronto se dará a conocer también a sus hermanos. Ahora, el mensaje de salvación es el número uno. Mensaje de salvación. Predica salvación. No cambies la predicación de la salvación por estudio de Torah, por guardar el Shabbat, o cualquier cosa, ¿no? No estás llamado a enseñar a la gente a guardar Shabbat. Y no estás llamado tampoco a enseñar a la gente toda la Torah. Vamos a llegar a eso. El primer llamado que tienes, querido líder, entre las naciones, es predicar el mensaje de salvación. Rabí Shaul usa una, cuando escribe a Corinto, usa una palabra griega que es evangelium, evangelio, que es una palabra griega. Si queremos evitar esa palabra porque está muy manchada, ¿no?, el evangelio, podemos usar otra palabra. La buena nueva, las buenas nuevas, o el mensaje de salvación. A mí me gusta esa palabra, el mensaje de salvación. El buen mensaje de salvación. ¿Cuál es la esencia del mensaje de salvación? ¿Qué es lo que salva a una persona? Ahí tenemos que ayudar a nuestros, los miembros de las comunidades y también los familiares a tener una experiencia genuina del nuevo nacimiento. Si no nacen de nuevo, no son parte del cuerpo del Mesías. Necesitan recibir la experiencia real del nuevo nacimiento. Esa es la base de la comunidad. Y si metemos gente en las comunidades que no han nacido del Espíritu, vamos a tener problemas y problemas y problemas. ¿Cuál es el mensaje de salvación? Tenemos una síntesis en 1 Corintios 15. La síntesis del Evangelio, un resumen, en 1 Corintios 15. Aquí tienes el fundamento. Ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio, o la buena nueva, las buenas nuevas, o el mensaje de salvación, el buen mensaje que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, y por el cual también sois salvos. Estuve revisando todos los escritos del Tanaj y de los escritos mesiánicos y me hice la pregunta, ¿qué es la salvación? En hebreo es Yeshua. Yeshua es salvación. ¿Qué significa Yeshua en hebreo? Es algo muy amplio. Por ejemplo, Israel fue salvo muchas veces de los enemigos. Ahí usa la palabra Yeshua también. Cuando vienen ataques de los filisteos o de los otros pueblos que quieren destruir a Israel, y el Eterno levanta un juez o un guerrero y salva a Israel. Entonces, ellos fueron salvos de esos ataques. Entonces, la palabra salvación y ser salvo es algo muy, muy, muy amplio. Cuando nosotros hablamos de este tipo de salvación que Rabí Shaul está describiendo aquí, se trata de la salvación del alma para tener acceso al mundo venidero, para tener la resurrección de los muertos. Dice, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos. Cuando revisé todas las cartas de Rabí Shaul, me di cuenta que el dicho que se usa en el mundo evangélico, soy salvo, no es bíblico. Tú no puedes decir que ya soy salvo, porque Hay un solo texto que dice, nos salvó, como algo del pasado, ¿no? Un solo texto, pero con un testigo no es suficiente, necesitas dos o tres testigos. Pero la salvación se presenta más bien como un proceso. Yo lo comparo con un tren. La salvación es un tren, tú entras en el tren y estás yendo hacia la resurrección de los muertos. Pero tú puedes salir del tren en cualquier estación. Pierdes tu salvación. Entonces, no, tú no puedes decir ya soy salvo, porque no eres salvo todavía. Tu cuerpo todavía está yendo hacia la tumba. Pero el día cuando salgas de la tumba, ya podrás decir yo soy salvo. Entonces, el mensaje del Evangelio o del mensaje de la salvación es un mensaje que hay que mantener para no perder la salvación. Y dice, por el cual también sois salvos, en el sentido de que si retenéis esto, entonces vais a llegar a la resurrección. El tren va a llegar, no te preocupes, quédate en el tren, no salgas. Lo dice aquí, versículo 2. Por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué. Entonces, si tú no retienes esto, pierdes la salvación. No vas a tener parte en el mundo venidero. Vas a morir, vas a resucitar para ser juzgado, pero luego tirado a la basura, al reino, al lago de fuego. El lago de fuego es el basurero. Ahí se quema todo y ya desaparece. Si tú no retienes esto, vas a ser echado en el basurero después de la muerte. ¿Qué es lo que te puede salvar? Mira, aquí tenemos, lo tenemos gratis aquí, qué fácil. Qué bueno tenemos a Rabí Shaul, que nos explica la cosa. ¿Qué dice? Si retenéis esta palabra, sois salvos, a no ser que hayáis creído en vano. O sea, si no retienes esto, has creído en vano. ¿Qué es el mensaje entonces? Versículo 3, aquí lo explica con unas palabras muy cortas. Porque yo os entregué, en primer lugar, lo mismo que recibí, que el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, al Tanaj. Es lo primero. El Mesías, que es el Mesías sufriente, el Mesías hijo de Yosef, Ben Yosef, el Mesías Redentor, murió por nuestros pecados. ¿Quiénes son nuestros? Judíos y gentiles. Conforme a las Escrituras, es decir, se puede comprobar con Tanaj que el Mesías tenía que morir por los pecados de Israel y las naciones. ¿Cómo sabemos que murió por Israel y las naciones? Por Yosef, porque fue tirado en el pozo dos veces. Bor, hebreo dice bor, es la misma palabra, dos veces. Bor es pozo, bor es también mazmorra, es un lugar de cárcel. Es un pozo un poquito más grande, ¿no? Donde echaban a los presos. ¿Cuándo fue tirado al pozo por primera vez? ¿Quién lo tiró? Los hermanos. Entonces, murió por los pecados de Israel. ¿Cuándo fue la segunda vez que Yosef fue echado en el pozo? En Egipto. Los gentiles le metieron. Entonces murió también por los pecados de los gentiles. Ahí tenemos. Todo está en el relato de Yosef, está todo ahí. La Torá nos explica todo. Y luego los profetas lo van sacando, explicando en más detalle, como Isaías 53, que llevó nuestros pecados y todo eso. Pero él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado. ¿Dónde está escrito eso en el Tanaj? Tú como líder tienes una tarea de casa, buscar en todo el Tanaj. ¿Dónde está escrito que el Mesías tenía que morir por nuestros pecados? Que tenía que ser sepultado. ¿Cómo podemos sacarlo de la sepultura? Bueno, eso tiene que ver con la siembra y la cosecha. Eso aparece en la primera palabra de la Torá. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim et ha-aretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Reshit es la que vuelve en el tiempo del Omer, que es de las primicias de vuestra cosecha. Reshit se usa como semilla que brota para una vida nueva. Tiene que ser sembrada en la tierra. Y tú miras eso de la siembra, de semillas, todo eso, y ves que le está hablando el Mesías. Fue sepultado. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Dónde en el Tanaj dice que tenía que resucitar al tercer día? Se usa la palabra al tercer día muchas veces, es una, como una clave. Cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, salió de Beersheba al monte Moriah, y al tercer día levantó sus ojos y vio el lugar de lejos. Tercer día, eso vuelve 28 veces, aparece la expresión al tercer día. Entonces, Jonás, por ejemplo, es una buena señal. Tenía que estar dentro del vientre del pez, ahí está la sepultura, ¿verdad? Y fue expulsado al tercer día. 3 días y 3 noches estuvo allí. Entonces, tenemos todas estas cosas en el Tanaj, y hay que basarse en el Tanaj para mostrar que el Mesías tenía que morir por nuestros pecados, ser sepultado y ser resucitado al tercer día. Y es conforme al Tanaj, conforme a los profetas de Israel, conforme incluso a los escritos antiguos de los judíos, de los rabinos antiguos, hablaban de esto. Hoy en día no se quiere hablar de esto, porque no quieren que la gente crea que este Yosef que está en el cristianismo sea el Mesías. Bueno, y luego dice, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Esta es la evidencia de la resurrección, porque más de 500 hermanos vieron a Yeshua resucitado, y ellos pueden dar testimonio de la resurrección. Al tener una cantidad de personas que vieron esto, es suficiente para tener evidencia que Él está vivo. Este es el mensaje de salvación. Tienes que predicar esto. Si no, la gente no va a nacer de nuevo. ¿Cuál es la respuesta en las personas a este mensaje? Si Él murió por mis pecados, resucitó al tercer día, ¿cuál es la consecuencia en mi vida personal de eso? Ahí entra algo muy, muy fuerte. Para que la persona pueda experimentar la salvación, y aquí entra la segunda parte que tenemos que enseñar a la gente. Primero pusiste la salvación. El primer mensaje que tenemos que dar a la gente es la salvación. Segunda cosa es las 7 leyes universales. Tenemos que dar la Torá, es la Torá para los gentiles. Las 7 leyes universales, entre paréntesis, la Torá para los gentiles. Son los dos mensajes que tenemos. Y eso fue lo que Pablo estaba haciendo toda su vida. Si la gente no sabe que es malo robar, van a seguir robando. Sin embargo, las 7 leyes universales son leyes de la conciencia. Concuerdan con lo que hay en el ser humano. El ser humano no necesita escuchar palabras desde la montaña de forma audible para saber que está mal matar a una persona. Todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? Porque tiene la ley dentro de su corazón. Nacimos con eso. Todo el mundo sabe que está mal quitar las cosas del vecino. Todo el mundo sabe. Todo el mundo entiende que acostarse con la mujer del prójimo es malo. No hace falta ni nada escrito. Esto es natural. Todo el mundo entiende que blasfemar a Dios, eso es malo. Todo el mundo entiende que servir a Dios es que no sean el Creador, eso es malo. Ellos lo saben en su corazón. Luego, si quieren reconocerlo, es otra cosa. Y todo el mundo que sabe que cortar un trozo de un animal o poner una cosa en un animal grande y sacar la sangre y beber la sangre de un animal vivo, o cortar un miembro de un animal vivo y comerlo, eso es malo. ¿Cómo vas a tratar los animales así? Eso, el ser humano tiene algo dentro que le indica cuáles son las cosas buenas y malas. Entonces, conocéis las 7 leyes universales, ¿verdad? ¿Cuáles son? No idolatría, no blasfemar, no asesinar, no adulterar, no robar, no cortar de un animal vivo y establecer cortes de justicia. ¿Qué significa lo último? Significa que necesitamos un gobierno que se encargue del que está robando. Todo el mundo está quejándose que el gobierno no hace lo que tiene que hacer. Las autoridades no hacen lo que tienen que hacer, y todo el mundo sabe que esto hace falta para que haya una sociedad justa y correcta. Las 7 leyes de Noah son la base de la sociedad. Ahora, una persona que ha pecado tiene mala conciencia, siente por dentro que no está bien. Tú puedes predicar acerca del arrepentimiento de los pecados, incluso si no ha escuchado el mensaje de la Torá. Incluso, porque él sabe que lo que yo hice el otro día no estaba muy bien. Él lo sabe. Entonces, en cuanto a la salvación, tiene que haber arrepentimiento de pecado. Es el primer paso. La persona tiene que arrepentirse de su pecado. Si no, no puede recibir el mensaje de salvación. No hace efecto. Tú puedes predicar lo que tú quieras. El Mesías murió por tus pecados, fue sepultado, fue levantado de los muertos. Pero si la persona no se arrepiente, si quiere seguir robando y mintiendo, no vas a hacer ningún efecto. Entonces ahí necesitamos colaborar con el Espíritu de Hashem. Él convence de pecado. Y cuando estamos orando por las personas, cuando estamos clamando al cielo por la salvación del mundo, el Espíritu va tocando los corazones y produce remordimiento en su conciencia, y ellos sienten que necesitan arreglar sus cuentas con Dios. Y cuando tú vienes con el mensaje de salvación, vas a venir con la medicina a la enfermedad que tienen. Entonces ellos tienen que sentir que yo quiero abandonar el pecado. Hay que predicar contra el pecado. Predica todo lo que quieras contra el hurto, contra la mentira, contra las cosas malas que hay, y presenta una solución, que es el mensaje de salvación que tenemos. Ellos pueden obtener el perdón de sus pecados a través de segundo paso. Arrepentimiento, primer paso. Segundo paso, confesión del pecado. No es suficiente arrepentirse, hay que confesar el pecado. Tienes que ayudar a las personas a reconocer con su boca: yo he pecado, me arrepiento de mi pecado. Arrepentimiento, confesión, también determinación de no volver a hacerlo. O sea, la tercera cosa es que dice: yo no quiero hacer más este pecado. Y la cuarta cosa, que pidan perdón a Dios, porque no es lo mismo confesar que pedir perdón. ¿Qué más? Que se apropien, apropiarse, ¿se entiende esa palabra? Apropiarse de la muerte del Mesías, del sacrificio del Mesías. Apropiarse del sacrificio del Mesías. Porque si Él murió por mis pecados, ¿para qué tengo que morir por mis pecados? ¿Para qué tengo que quedarme en la tumba y perder mi alma? Si Él murió por mí, pues Baruch Hashem, yo soy libre. Tengo el perdón de mis pecados. Apropiarse del sacrificio del Mesías. Y la segunda parte del mensaje es la resurrección, ¿verdad? que no solamente que murió por mis pecados, sino también resucitó al tercer día. Eso, si se hubiera quedado en la muerte, no sería perfecta la obra, porque Él resucitó al tercer día. Y aquí hay muchas profundidades. Todo aquel que se apropie del Mesías y recibe su sacrificio, o sea, algo personal, yo acepto que Él murió por mí, acepto que llevó mi culpa, y a través de Él, Dios, el Padre, me perdona. Y tengo las cuentas arregladas con Papá Celestial. Ahora, en ese momento, cuando Dios responde a eso, cuando yo recibo los beneficios del sacrificio de Yeshua, el Eterno me sella con su Espíritu. Algo sucede dentro de mí. Yo nazco de nuevo. Y mi Espíritu es colocado dentro del Mesías en el cielo. Es algo sumamente poderoso. Esa obra, lo que Dios hace en la persona que nace del Espíritu, es tan grande. No tenemos suficiente tiempo en esta vida para escudriñar lo que tenemos en el Mesías. La persona que nace de nuevo realmente tiene una experiencia interna de muerte y resurrección. Su espíritu experimenta una resurrección. Y su espíritu es colocado dentro del Mesías en los cielos. Efesios 2:6. Él nos resucitó con Él y nos sentó con Él en los lugares celestiales en el Mesías Yeshua. Yeshua es las primicias de la resurrección. Primicia significa eso, los que trabajan en el campo saben lo que es esto. Los primeros frutos, la cosecha, eso es lo que más nos alegra, ¿no? Los primeros que salen. Ese es Mashiach. Pero sabemos que sale uno, pues ya van a venir muchos más. Lo mismo. Es la primicia. Si tú te apropias del sacrificio del Mesías, también tienes derecho de la resurrección del Mesías. Tu espíritu ya lo experimenta en el momento de la entrega, y luego tu cuerpo va a resucitar cuando mueras, cuando Él vuelva. Entonces, esta es la base. Tenemos que predicar esto a todas las personas y que se arrepienta de verdad de sus pecados. Segunda cosa que tenemos ahí, que son las 7 leyes universales. Tenemos que enseñar a la gente a vivir eso. Porque no es solamente arrepentirse una vez y ya, estoy bien. No, hay tantas áreas en nuestras vidas que tienen que ser corregidas conforme a estas leyes. Por ejemplo, blasfemar. Claro, blasfemar es lo más fuerte. Es pena de muerte. Si uno blasfema a Dios, pena de muerte. Pero todo lo que es blasfemar, o sea, la familia blasfemar, incluye nuestra forma de hablar. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablamos de nuestros padres? ¿Cómo hablamos del vecino? Porque si blasfemar a Dios, sí, claro, pero lo que ha sido creado a la imagen de Dios no podemos blasfemar tampoco. Y ahí entra también la lengua en cuanto a la verdad y la mentira. ¿Cuántos de nuestros miembros están acostumbrados a mentir, a no decir la verdad? Y la mentira no puede estar en la boca de un líder. Un hombre santo y una mujer santa, no cabe la mentira en su boca. No cabe. Tú no puedes mentir. Si tú mientes, te unes con el padre de la mentira, que es a Satanás. Dice, Dios no puede mentir, tampoco sus hijos. No mientas, enseña a tu gente a no mentir. Entonces, tenemos tareas. Hurtar. Bueno, ¿qué es de hurtar? ¿Tomar prestado y no devolver? ¿Cuántos en nuestra comunidad debe dinero y no está pagando de vuelta? Y no está dando la cara para devolver sus deudas. Tenemos que enseñar a la gente a no hurtar. Hay mucha tarea también aquí. A tener un pueblo santo que cumpla los mandamientos. Y tenemos que empezar con estos 7. Porque luego están las fiestas, el Shabbat, todo eso. Pero si no tenemos el fundamento, lo otro es solamente un teatro. Dios quiere un pueblo santo que le sirva en las fiestas. Y si el pueblo está sucio con todas estas cosas, el Eterno no se agrada de nuestra alabanza. Por ejemplo, ¿cómo tratamos a los animales? En la comida, por ejemplo, hay que ver que no se coma miembros de animales que estaban muriendo. Hay que ver cómo matan los animales para comerlos. Porque si están todavía vivos y ya empiezan a descuartizar los animales antes de estar muertos, esa carne no se puede comer. Hay gente que lo hace. Tienen que estar muertos antes de comerlos. Idolatría, pues aquí tenemos mucho que enseñar a nuestro pueblo. Mucho que enseñar. En cuanto a la idolatría, todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica. ¿Qué podemos permitir que hagan? Por supuesto, la gente que se arrepiente de sus pecados y nace de nuevo, no va a poner una vela ante un santo, cosas de esas. Eso ya es demasiado. Pero puede entrar en una Iglesia Católica. Puede estar en una boda que sus familiares. Aquí está la Iglesia Católica, ¿no?
Sí, 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 podrá.
Estas cosas hay que tratar. Entonces hay que ver como líderes qué permitimos, qué no. La halajá prohíbe a un judío sacar beneficio económico de la idolatría. Y esa halajá es también para el no judío. Es decir, no puedes cometer idolatría, pero tampoco puedes sacar beneficio de la idolatría. Es decir, tú no puedes vender santos católicos y ganar dinero de eso, aunque tú no creas en eso, porque ya eres cómplice. Si hay una primera comunión y tú eres fotógrafo y te piden que entres y tomes fotos de la primera comunión, tú no puedes hacer eso. Prohibido. Está sacando beneficio de la idolatría. Ahora, una boda no, es otra cosa, porque la boda no es una cosa católica. La boda es una cosa de la creación del huerto del Edén, cuando el Eterno juntó a Adán y Jabá, a Adán y Eva, y los casó. Entonces la boda es una cosa divina, aunque se haga en una iglesia católica. Entonces, es un poco de conflicto ahí. Si es una boda, es mejor que no entre en la iglesia católica, porque es un lugar de culto idolátrico. No podemos permitir a nuestros miembros entrar en las iglesias católicas. Pero sí, si hay una boda, que vayan a la fiesta después. Y está fuera de la iglesia. Entierro y bodas, que estén fuera. Y que no participen para nada en bautizos ni en primera comunión. Prohibido para nuestros miembros participar de eso.
Una pregunta, con respecto a lo que es boda. Normalmente aquí, podemos decir, casi en esta zona, no sé si en la mayor parte del país, las bodas, podemos decir, se celebran en el día de reposo.
En Shabbat. Bueno, la Torá establece para el pueblo del pacto, el pueblo judío, que no se puede hacer melajá en Shabbat. Pero esa ley no es para los mexicanos, no es para los justos de las naciones tampoco. El Shabbat no fue entregado a las naciones, fue entregado a Israel como pacto. Entonces, un no judío no está obligado a guardar Shabbat. Las leyes del Shabbat son para el pueblo judío. Si miras las cartas de Pablo, ves que él en ningún lugar está diciendo guardad Shabbat, cuidado de no trabajar en Shabbat, nada. En un lugar dice que nadie os juzgue en cuanto a comida, bebida, fiesta, luna nueva, Shabbat, que nadie os juzgue. Pero no está diciendo tenéis que guardar Shabbat. No hay ningún enfoque importante, no toma el tema Shabbat como algo importante. Las cartas de Rabí Shaul son la base para las comunidades de los justos de las naciones. Rabí Shaul fue enviado a las naciones Y no podemos aplicar la Torah como está tal cual a las naciones, porque la Torah no fue dada a las naciones. La Torah fue dada al pueblo de Israel para ser guardada en la tierra de Israel. Entonces, todo esto del Shabbat, de las otras fiestas, de las leyes de la cosecha, de cada séptimo año no se puede sembrar y cosechar la tierra, son leyes para el pueblo de Israel en la tierra de Israel. Entonces hay que saber cuáles son las partes de la Torah que son para las naciones. En cuanto al Shabbat, los justos de las naciones que quieren celebrar Shabbat, bien lo pueden hacer, pero no hay ninguna obligación. No puedes obligar a tus miembros a no manejar en Shabbat. No puedes, porque no tienes base en la Torah para eso, ni en los escritos de Pablo. Y no podemos inventar otra religión, porque si establecemos estas leyes sobre nuestros miembros, estamos inventando una religión nueva. Los justos de las naciones, los gentiles, bueno, todos los gentiles, los que están en el pacto de Noaj, pueden hacer melajá en Shabbat. No hay problema. Los que optan por no hacerlo serán bendecidos por eso. Pero no es una ley. Es como decir, ayunar. Ayunar. ¿Tú quieres dejar de comer 2 días por semana? Muy bien, serás bendecido. Pero no puedes obligar a tus miembros a ayunar 2 veces por semana, como una ley. La ley para los no judíos es ayunar 2 veces por semana. Hemos inventado una nueva religión. Prohibido. Pero el que quiera ayunar 2 veces por semana, que lo haga. Pero es un asunto personal. Un asunto de voluntad propia. Lo mismo con el Shabbat. Tenemos que ver el Shabbat de esa forma. No hay ninguna cosa que obliga al no judío a guardar Shabbat. Nada. Hace bien si descansa en Shabbat, porque su cuerpo lo pide, su espíritu lo pide, la familia lo necesita, y es un día de estar delante de Hashem y santificar el Shabbat para Hashem. Ahora, si tienes que salir a trabajar, si tienes que ir a una boda, no hay ningún problema, porque no estás obligado a guardar el Shabbat. Eso tenemos que hacer la diferencia entre judíos y no judíos. Ahora, si te has comprometido, eso tienes que guardar tus compromisos. Bueno, tenemos reuniones en la comunidad, ¿no? En Shabbat. Y animamos a la gente a santificar el Shabbat. Y los que lo hacen, los que descansan en Shabbat, recibirán la bendición que está en el Shabbat, desde la creación, porque está escrito: el Eterno santificó el Shabbat y lo bendijo, porque en ese día cesó de toda la obra, de toda la melajá. Y eso fue en la creación, para los primeros hombres, Adán y Jabá. Lo primero que experimentaron fue el Shabbat, después del día de ser creados. El sexto día fueron creados, el séptimo día ya es Shabbat. Y vieron que Hashem estaba descansando, y ellos, como eran hijos de Dios, hicieron lo mismo que su padre. Pero hacer de eso una ley, hacer de eso un sistema religioso, ya es otra cosa. Es una buena regla. Igual que tú te acuestas por la noche, cuando el sol baja, tú te vas a la cama, y cuando el sol sale, tú vas a trabajar. Lo mismo, cada Shabbat es para no trabajar, para descansar, para dedicarse a Hashem, santificar el Shabbat, recibir la bendición del Shabbat. Pero tenemos que cuidar y de hacer de esto una ley. Y es bueno que los miembros sepan que no tienen que servir a Hashem porque están obligados. Tienen que salir del corazón. Si yo me he comprometido a ayunar 2 veces por semana delante de Hashem, te prometo que voy a ayunar 2 veces por semana. Y un día que no lo haga, ¿qué es eso? Eso es pecado para mí.
Sí. Hermano, con respecto a podemos decir, en la Torah se encuentra una misma ley, dice, para el judío, y la misma ley será para el extranjero.
Cuando dice una sola ley, Torah Ahad, se refiere a reglas específicas, no a toda la Torah. Por ejemplo, lo tienes la primera vez en la salida de Egipto cuando habla del Pesaj, del sacrificio de Pesaj. Dice, si un extranjero quiere hacer Pesaj, que se circuncide todos en su casa y que coma con hierbas amargas, con panes sin levadura, porque una misma ley es para el nativo que para el extranjero. Es decir, el que viene de fuera y quiere entrar en el pacto de Israel tiene que cumplir las mismas cosas que los judíos tienen que cumplir. Pero si tú sacas esa palabra, la misma ley para el nativo, para el extranjero, y lo sacas fuera de Israel, tienes problemas. Primero, porque no está hablando de los mexicanos, está hablando de los extranjeros dentro del pueblo, que están dentro del pueblo de Israel. Segundo, está hablando de una ley específica, no de toda la Torah. Por ejemplo, el holocausto. Porque la palabra Torah tiene varios significados. La palabra ley tiene varios significados. Yo encontré 10 significados de la palabra ley en la Biblia. 10. Ley puede significar una fuerza natural. Por ejemplo, ley, entonces hay que ver, no está hablando de los 613 mandamientos que es para todas las personas. Está hablando, en el caso de Pesaj, si un extranjero quiere celebrar Pesaj, que siga la misma ley para Pesaj. Que no haga otra cosa, que haga lo mismo que los judíos. La misma ley para el nativo que para el extranjero. El extranjero, en este caso, que entra y hace las cosas que los judíos hacen. Entonces, sé que hay un movimiento por ahí que aboga por una sola ley, que todo el mundo tiene que cumplir lo mismo. En el caso de que eso fuera verdad, se perdería totalmente la diferencia entre judíos y no judíos. El Eterno creó hombre y mujer. Él creó Israel y las naciones. ¿Y no tenemos el derecho de borrar las diferencias entre hombres y mujeres? Ni entre judíos y las naciones. Los judíos tienen que ser diferentes. Y si decimos que las naciones tienen que cumplir las mismas cosas que los judíos, borramos la diferencia. La Torah fue dada para que el pueblo de Israel fuera separado, que fuera un pueblo diferente. Y si enseñamos a las naciones a guardar todo lo que Israel tiene que guardar, borramos las diferencias. Estamos yendo contra de Hashem. Entonces, como líderes necesitamos entender que la base para los justos de las naciones son las 7 leyes de Noah. Y si empezamos a aplicar leyes que fueron dadas a Israel, a las naciones, tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque este libro que tienes ahí no fue dado a las naciones. Fue traducido para enseñar lo que Hashem dijo al pueblo de Israel. Muy bien. Pero no saquemos las leyes de Israel a las naciones si no son universales. Hay algunas cosas que sí son universales. Como ejemplo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios con todo tu corazón. Eso es para todos. Muchas leyes hay para todos, pero hay ciertas leyes que son solamente para los... Por ejemplo, sacrificar animales.
Yo he aprendido que la ley de la circuncisión a la carne es señal de pacto, es solo para los judíos, no es para los gentiles.
Es correcto.
Es lo que enseña el pacto.
Sí, es correcto.
Si yo me quieren obligar, que a la fuerza me tengo que circuncidar, al menos si vivo allá en Israel, sí, porque allá estoy con mis hermanos judíos, pero no estoy allá, no vivo allá.
Ni siquiera en Israel estás obligado a circuncidarte.
Bueno. Entonces, si me lo obligan como una ley...
Eso entonces están creando una nueva religión, no está permitido.
Ese se llama judaizar.
Así es.
Judaizantes, que no. Están judaizando.
Así es, no está permitido.
Una pregunta, hermano, acerca del... Hay un texto que dice, porque no se sentará ningún incircunciso en la mesa primero. ¿Cómo?
Ah, que no comerá de pesas ningún incircunciso. Sí, correcto. Sí. Entonces hay que saber, ¿Qué es Pesaj? Es un cordero de un año que cada padre de familia lleva al templo delante del sacerdote. El sacerdote lo toma, lo degüella, saca la sangre, lleva la sangre al altar, lo vierte junto al altar. Cuando la sangre fue vertida junto al altar o salpicada, no me acuerdo cómo, pero la sangre tiene que ser puesta sobre el altar, ese cordero es luego asado sobre fuego. Meten un palo de madera en medio del cordero y lo asan sobre fuego durante la noche. Esa misma noche tiene que ser comida por los que están dentro del pacto, los circuncidados. Si él tiene en su casa personas que no están dentro del pacto de la circuncisión, no pueden comer de ese cordero. Pueden comer las hierbas amargas, el pan ácimo, pueden beber las bebidas que están ahí, pueden celebrar todas las cosas que están ahí, excepto comer de ese cordero. Eso es lo que dice la Torah. Esto es Pesaj. Pesaj es el cordero sacrificado en Jerusalén. No se puede comer Pesaj fuera de Jerusalén, ni en Corinto, ni en Buenavista, ni en Nueva York, ni en Estocolmo, ni en Sudamérica. Solamente en Jerusalén, donde hay templo, y no tenemos templo. Así que no podemos sacrificar Pesaj hasta que tengamos templo. Entonces, ese mandamiento de ningún incircunciso está todavía muy lejos de la realidad, porque no tenemos templo. El día cuando tengamos templo, o el día cuando hubo templo, en tiempos de Rabí Shaul, por ejemplo, ningún gentil que no estaba circuncidado podía comer en Jerusalén de los sacrificios de Pesaj. Y esa ley seguía en ese tiempo. Y yo estoy seguro que Pablo no trajo a ninguno que venía con gente consigo a visitarle en Jerusalén. No podían comer de Pesaj. Ahora, lo que se hace hoy en día no es Pesaj, es una memoria de Pesaj.
Recordación.
Sí, entonces todos los judíos en todo el mundo están celebrando el seder de Pesaj, pero tenemos un hueso en la mesa que recuerda aquel sacrificio que hubo cuando nosotros teníamos templo. Y ese hueso no lo comemos, pero está ahí como recuerdo. Pero todo lo demás está. Pero ahí no hace falta circuncidarse para celebrar eso. Hablé con dos rabinos en Jerusalén sobre el tema y pregunté, si yo tengo en mi casa, en mi mesa, personas que no están circuncidadas, ¿pueden celebrar el seder de Pesaj conmigo? Sí pueden, dijeron los rabinos. ¿Por qué no tenemos cordero? Pero si tuvieras cordero, no podrían comer de eso. Es lo que dice la Torah. Entonces hay que ver qué dice la Torah. La circuncisión es señal del pacto con Abraham y también en Sinaí. Es pertenecer al pueblo judío. Y el que es judío, el que está circuncidado, está obligado, según Rabí Shaul, a cumplir todos los mandamientos. Obligado. Entonces, el que se circuncida para ser parte del pueblo judío, tiene mucha obligación. Mucha obligación. Y tiene que vivir con los judíos. No puede vivir fuera del pueblo. Ahora, el que quiere hacer una operación, ir al médico, hacer una... ¿cómo se llama eso? Hay una palabra. Fimosis. Creo que se llama fimosis. Bien puede. Hace bien. Hay un rabino que se llama Barrón, Shlomo Barrón. Escribió un libro que se llama Guide for the Noachide. Guía para los noágidas. A los gentiles. A los que quieren vivir una vida justa entre los gentiles. En ese libro él anima a los no judíos a circuncidarse, pero no para entrar en el pacto, sino por los beneficios que eso conlleva, tanto con la mujer, porque las mujeres judías no tienen cáncer de útero, de cáncer de matriz, por la higiene, que eso es muy bueno de no tener prepucio. Entonces él dice, es bueno que se circunciden todos. Todos los varones deberían hacer eso, por causas higiénicas. También por causas de simpatizar con el pueblo judío. Sin ser judíos. Bien, se circunciden porque están a favor del pueblo judío. Entonces, como no sé, apoyar, pero no es un pacto de circuncisión. Si tú vas al médico, no es un pacto. Incluso si vas a un judío que te circuncide, no es un pacto. La circuncisión no es la operación. La circuncisión es el derramamiento de sangre ante las autoridades competentes de Israel, que están reconocidas por el pueblo judío, que pueden avalar esto como un ingreso en el pacto de Abraham Avino. Y he encontrado mucha gente por ahí que se va al médico y dice, ya estoy circuncidado, soy judío. No, señor, no eres judío por eso. Has hecho una cosa buena, pero eso no te convierte en judío. Eso es como decir, dos jóvenes se enamoran y dicen, vamos a casarnos. Muy bien, vamos al abuelo y que nos case el abuelo. Y el abuelo no es juez ni no tiene derecho a casar. Pero el abuelo dice, vamos a casar. Y dice, yo os declaro hombre y mujer. ¿Están casados o no están casados? No están casados, porque el abuelo no tiene autoridad para casar. ¿Quién les da autoridad para casar? El gobierno.
El juez.
¿Quién dio al gobierno autoridad para casar? El juez celestial, por las siete leyes de Noah. Elohim, que es el juez celestial, delegó a los gobiernos la autoridad de casar y regular los matrimonios. El juez que está ahí es un representante de Dios. Cuando tú vas ante el juez, te casas ante Dios. Y Dios une a los dos. Si tú vas al abuelo, no estás casado. Lo mismo, si vas al médico, o incluso a un judío que te circuncide, no estás circuncidado. No estás en el pacto. Es importante entender esto. Tiene que ver con las autoridades de Israel. Tiene que ver con papeles, con y hay gente que hace conversiones fuera de Israel. Cuando vienen a Israel, los jueces de Israel dicen, la conversión que hiciste ahí fuera no vale, tienes que volver a hacerla. ¿Por qué? Porque no está avalado por las autoridades correctamente. Entonces, es mejor quedarse como no judío. ¿Por qué? En el momento cuando te hagas judío, se viene un peso de encima de ti que bajas espiritualmente así. ¿Por qué? Porque tienes que cumplir muchas cosas que no estás cumpliendo. Entonces viene juicio sobre ti. Yo animo a, como Rabbi Shaul, el que fue llamado incircunciso no se circuncide. Por supuesto, el Shabbat es un día para reunirse como comunidad. Pero conociendo las leyes del Shabbat, no se puede decir que guardamos el Shabbat. Se puede decir que estamos celebrando Shabbat o santificando el Shabbat. Pero guardar es otra cosa mucho más fuerte. Guardar es shmor en hebreo, lishmor, que tiene que ver con no hacer ninguna melajá. Hay 39 melajot. Son 39 trabajos prohibidos para el Shabbat y tiene que ver con la construcción del templo, del tabernáculo. Y por ejemplo, el que mata una mosca así en Shabbat ya hizo melajá. Está prohibido matar animales en Shabbat. O el que caza una mosca o un mosquito, lo tiene en la mano así, ya cazó una mosca. Eso está bien, también considerado como melajá. Entonces, no hay problema que lo hagan los miembros. Pero el judío no puede hacer eso. Entonces estamos celebrando Shabbat, estamos santificando el Shabbat, pero no estamos guardando el Shabbat en las comunidades de los justos de las naciones. El que quiere ser judío tiene que guardar el Shabbat.
Hay un texto, hermano, que dice, y os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo.
Sí. Esos son los justos de las naciones que han experimentado el espíritu del Mesías en el momento del nuevo nacimiento. Si miramos en Romanos 11, que estábamos empezando ahí, vemos que los celos tienen que ver con la salvación. Rabí Shaul está hablando de eso. Sigamos ahí donde estábamos, en Romanos 11:11 en adelante. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. ¿Qué es lo que causa celos a los judíos? La salvación de los gentiles. Y si su transgresión es riqueza para el mundo, y su fracaso, tradujeron aquí, es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Para vosotros hablo, gentiles, entonces, puesto yo soy apóstol o shaliach de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Entonces, los celos tienen que ver con que los gentiles reciben ese espíritu que fue dado a Israel, el espíritu del Mesías. Y al principio yo pensaba que cuando los gentiles empiecen a guardar los mandamientos y tal, los judíos van a sentir celos. Guardar Shabbat, empezar a hacer las cosas judías. Yo pensaba eso al principio, hace como 15, 20 años. Con el tiempo me di cuenta, al conocer a los judíos, que eso les da repugnancia. Cuando ellos ven a un no judío ponerse talit y tocar el shofar, dicen, eso es impuro. No le gusta nada. No le impresiona. Es al revés.
Ahí no hay celo. Ahí
no es celo. Es repugnancia. Entonces, Pablo no habla de eso. Está hablando de la salvación. Cuando la salvación llega a los gentiles y los judíos vean, mira cómo los gentiles están volviéndose de la idolatría, ya no adoran más que el único Dios verdadero, están cumpliendo, ya no hurtan, ya no cometen adulterio y están viviendo en, ellos aman a Dios con todo su corazón. Yo me acuerdo de un judío que vino a una conferencia en Suecia. Era un judío secular. Él salió de Israel, se fue a Suecia, que se casó con una sueca, vivió como no judío muchos años. De repente el Eterno empieza a tocar su corazón y empieza a buscar a Dios. Y él viene a nuestras conferencias en Suecia para los justos de Suecia. Y la gente está ahí alegrándose en la salvación, alabando al Eterno. Y él dice después, yo he visto a estos gentiles cómo aman a Dios. Y eso le dio celos. Eso le dio celos. Cómo aman a Dios. He visto que los gentiles aman a Dios más que mi pueblo judío. Mira. Entonces ahí, ¿cómo es eso? Porque ellos tienen contacto con el Dios vivo. Y cuando los judíos sienten el espíritu que hay en ti, ellos sienten que ese espíritu es realmente el mío. Entonces van a tener celos. Pero si empiezas a hacer muchas cosas judías y a mala manera, ¿no? Entonces van a decir, no, tú allí, yo aquí. Esa es mi experiencia. Bien, entonces, enseñemos a nuestra gente las bases. Las bases tenemos en las cartas de Rabí Shaul. Él se basa en los 7 principios de Noaj. Tú puedes leer las cartas de Shaul y ver que están llenas de dos cosas. Mensaje de salvación, lo que el Mesías ha hecho y lo que el resultado del trabajo del Mesías entre los gentiles y cómo tienen que vivir los gentiles. Y se basa en las 7 leyes de Noaj. Y él no obliga a los gentiles a celebrar Shabbat, no obliga a los gentiles a hacer otras cosas que son dadas a los judíos. Sin embargo, hay ciertas cosas que él dice. Celebremos la fiesta, por ejemplo, en 1 Corintios 5. Está hablando de la fiesta de los panes sin levadura, porque dice, limpiemos la vieja levadura. Por supuesto, en Corinto no podían comer del Pesaj, porque no podían ir a Jerusalén, sino ellos celebraban en Corinto la fiesta. Por lo tanto, no tenían un cordero para comerlo asado, y eso no estaba permitido. Primero, porque no estaban circuncidados, y segundo, porque no estaban en Jerusalén. No podían derramar la sangre del cordero en el altar, por eso no podían. Por eso dice, nosotros tenemos un cordero, que es Mashiach. ¿Veis? El texto ahí en 1 Corintios 5.
Sí.
5:7. Limpiad la levadura vieja, para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura. Porque aún el Mesías, nuestra Pascua, nuestro Pesaj, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta, no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Yo creo que Rabí Shaul está hablando de dos cosas. Como buen rabino, él entiende y aplica los diferentes niveles de interpretación. El pshat, que es el nivel simple, tal como es, y remes, que es alegórico. Está hablando en dos niveles aquí. Primero, celebremos la fiesta, quitemos la vieja levadura. Yo creo que está hablando de que los de Corinto deberían quitar de sus casas una vez al año, durante 7 días, todo lo que era pan leudado, galletas, todas las cosas que tengan levadura. Y eso ya es una cosa fuerte. ¿Por qué los gentiles tienen que limpiar sus casas y tener la casa limpia de levadura durante 7 días a la semana? Es una ley para los judíos. Ahí vemos que él anima, y creo que no es una ley, digámoslo así, no es un mandamiento, pero anima, hagamos eso, celebremos la fiesta, quitemos la levadura. Es decir, la persona que no quiere quitar su levadura de su casa, es asunto suyo. El que quiere será bendecido. Así es como yo lo entiendo. Pero no podemos obligar a nuestros miembros a limpiar sus casas de la levadura. El que quiere hace bien. Ahora, tenemos un segundo nivel, que es lo alegórico. Porque dice, quitemos la levadura de malicia y maldad, ¿verdad? Entonces ya está hablando de otro nivel, de lo que significa la levadura. Pero creo que está hablando de las dos cosas. Creo que en Corinto estaban celebrando los panes y comían panes sin levadura, pan ácimo, 7 días al año. Estoy seguro que Pablo introdujo eso en la comunidad de Corinto. Pero no podían comer cordero asado, por supuesto. Entonces, tenemos aquí un asunto de las fiestas. Pero hay que verlo como un asunto voluntario, un asunto de celebración, no como el pueblo judío obligatorio. No estás obligado a construir una sucá y dormir en una sucá en un país, por ejemplo, como Suecia, donde hay en septiembre, octubre, en tiempo de Sukkot, un frío que te puedes morir. Si estás en la sucá. Yo duermo en la sucá en Israel, por la noche. La sucá es mi morada, nuestra morada principal. Visitamos nuestra casa cuando vamos al baño, por ejemplo. Pero vivimos en la sucá durante Sukkot. Esa fiesta no la puedes obligar a las naciones. ¿Cómo va a ser? En los países, en Alaska. No, es imposible. Otras cosas, entonces hay que ver, la Torá fue dada para el pueblo judío dentro de la tierra de Israel. Los no judíos, si quieren construir una sucá, muy bien, celebrar Sukkot, muy bien, pero no lo pongas como ley, no lo pongas como obligación a tus miembros. ¿Está bien? ¿Vemos la diferencia? Otra cosa que Pablo instruye a sus miembros o a sus alumnos es honrar a los padres. En los 7 mandamientos no está el honrar a los padres, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida en la tierra que Hashem tu Dios te da, y se refiere a la tierra de Israel. Sin embargo, se puede aplicar la misma bendición para México. Si tú honras a tus padres, Hashem te va a bendecir en la tierra que a ti te dio, la tierra de México. Y eso, en este libro del rabino Shlomo Barrón, que da enseñanza a los noájidas, a los no judíos, también incluye que el honrar a los padres, aunque no sea una de las 7 leyes principales, es una cosa muy importante para los no judíos también. Porque está, vemos por ejemplo con Noah, cuando él maldijo a su hijo más joven, a Canaán, que era su nieto. Y los otros hijos que habían entrado en su tienda cuando él estaba desnudo, se fueron hacia atrás sin ver la desnudez de su padre y cubrieron a su padre. Y fueron bendecidos. Por honrar a su padre fueron bendecidos. Y el que hizo algo mal, que no sabemos bien qué hizo con su abuelo, fue maldecido. Algunos dicen que lo castró, pero bueno, no sabemos bien qué hizo. La Torah no lo revela. Entonces vemos que el principio de honrar a los padres también es algo que tenemos que enseñar a nuestros miembros, aunque no sea parte de los 7. Es parte de la naturaleza, es parte de honrar a Dios, porque en las 2 tablas de piedra, los 5 primeros mandamientos estaban en una tabla y los 5 últimos estaban en la otra tabla. ¿Cuál es el último de los 5 en la primera tabla? Honra a tu padre y a tu madre. Y en esta tabla tiene que ver con nuestra relación con Dios. En la segunda tabla se tiene que ver con nuestra relación con los demás. No matarás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera. Eso es todo lo que es al prójimo. Pero en la primera tabla, todo lo que tiene que ver con Hashem. Yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Es el primer mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí, el segundo. No tomarás su nombre en vano. Y ahí está el quinto. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué tiene que ver con nuestra relación con Dios? Mi relación con mis padres. Tiene mucho que ver. Porque mis padres son Dios para mí. El Eterno me dio a mis padres. Ellos son la autoridad para mí. Y si honro la autoridad, estoy honrando a Dios. Si blasfemo a mis padres, es pena de muerte. Lo vimos en la parasha hace 1 o 2 semanas. Todo aquel que maldiga a su padre y a su madre morirá irremisiblemente. Así está escrito en la Torah. Entonces, es un asunto de relación con Dios. ¿Cómo yo me relaciono con mis padres? Si estoy bien con Dios, estoy bien con mis padres. Si me someto a Dios, me someto a mis padres. ¿Y qué hacemos en los casos cuando las autoridades no obedecen a Dios? Pues hay que obedecer a Dios más que a los padres, pero siguiendo, respetándolos en el corazón y con las palabras y con los gestos. No podemos obedecer todo. Si ellos me prohíben creer en Hashem, yo tengo que creer en Hashem. Digo, yo te respeto mucho, papá o mamá, pero lo siento, no puedo obedecerte porque Dios me dice una cosa diferente. Pero seguir con el respeto, aunque en este caso no le puedo obedecer. Solamente en un caso no podemos obedecer a las autoridades, es cuando van en contra de lo que Dios ha establecido.
Si ya está ancianito y está imposibilitado, los hijos tienen toda la obligación de atender a sus hijos.
Así es, así es. Y eso también enseña a Rabí Shaul. Que si tú tienes familiares, padre o madre, ancianos, que aprendan a devolver a los padres lo que les deben. Y que la comunidad no se cargue económicamente para ayudar a los ancianos, porque la familia, los hijos, tienen que sostener a sus padres ancianos. Pero ahora, si hay una viuda que no tiene hijos, y no tiene esposo y no trabaja, entonces la comunidad misma tiene que sostener a esa viuda. Así dice Rabí Shaul en sus cartas, ¿no? Pero que en primer lugar, si hay familia, los hijos tienen que honrar y sostener a los padres. Eso es ley. Y eso no está en los 7 mandamientos. Entonces vemos que los 7 son una base, pero hay una ramificación de muchísimas cosas también.
Una preguntita, hermano, acerca de lo que es las comidas impuras, y lo que está prohibido para el pueblo, ¿también está prohibido para nosotros?
Bueno, que saques esa pregunta. Es lo mismo ahí que con el Shabbat. El Shabbat fue dado al pueblo de Israel como señal del pacto. Los animales limpios, en Levítico 11, dice, el Señor habló a Moshe y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decirles, estos son los animales que podréis comer de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña dividida, formando así cascos hendidos, y rumia, este comeréis. Y dice el versículo 7, el cerdo, porque aunque tiene pezuña dividida, formando así un casco hendido, no rumia, será inmundo para vosotros. 8, no comeréis de su carne, ni tocaréis sus cadáveres, serán inmundos para vosotros. ¿A quién está hablando? Hablad a los hijos de Israel, Bnei Israel. En este caso, los que están dentro del pacto, los que salieron de Egipto, los que estaban en el pie del monte de Sinaí. Ellos tienen, dice, estos animales son impuros para vosotros. Con otras palabras, para los demás no. Pregunté a un rabino, ¿por qué dice para vosotros aquí? Le dijo. Y él me contestó, porque para los demás no es inmundo. Ellos pueden comer eso. Entonces, es correcto que un no judío, comiendo cerdo, no se vuelve inmundo delante de Hashem, no es problema. Si el judío lo come, sí se vuelve. Entonces, baja espiritualmente. Ahora, el no judío que opta por evitar estos animales impuros, hace bien.
Pero por higiene.
No solo por higiene, sino porque quiere vivir en un nivel de santidad superior. Porque el animal tiene en su sangre el alma. Y siempre queda algo de la sangre. Aunque quites todo, pero siempre queda algo. Al comer el animal, el alma del animal penetra en tus entrañas. Por eso, ¿cuáles son las aves que no se pueden comer, que los judíos no pueden comer? Son las aves rapiñas. Y también los cuadrúpedos, los que tienen garras, como el conejo, tiene garras, tiene uñas, gato, perro, todos estos. Ellos no se permiten comer. Entonces hay algo en estos animales que entra y forma parte de tu alma. En tu cuerpo entra y tú vas a ser como ellos. Entonces mejor evitar eso. Haces bien. Porque algo del alma del animal entra en ti. Si comes animales que son llamados puros, no hay problema de violencia o de sexo, porque algunos animales provocan alucinaciones sexuales. Los mariscos. Entonces, para vivir de manera más sana, tanto físicamente como psicológicamente, es bueno evitar este tipo de animales. Pero no podemos, como dije antes, imponer esto como ley, porque entonces estamos inventando otra religión. El que opta por cumplir este mandamiento, bien puede y tendrá su recompensa, pero es algo voluntario.
Pero no pierde su salvación.
No pierde su salvación, absolutamente no. Muy bueno que haya, muy bueno. No pierde su salvación.
Pero si alguien viene, por ejemplo, ahora que piden la cala, ¿no? Yo lo llevé a mi mamá que iba a recibir su apoyo. ¿Cómo se llaman unas que venden ahí? Unas como como, no sé cómo se le llama, unos pancitos. Y tenía el muchacho, le da la mamá, el hijo le da y dice, pues toma. Se me hizo mal delante de la gente, yo no lo como. Quizás iba a sentir mal, pero no sé si tenía manteca o no tenía. Lo que hice, yo comí porque me está dando. Y si yo le digo, no, es que esto no lo como yo, lo voy a hacer que se sienta mal delante de la gente. Lo que hice, yo comí, pero dije yo, está bien o está mal, no lo sé.
¿Tenías mala conciencia?
¿Yo?
¿Sí?
No quería yo que él quedara mal delante de los demás.
¿Pero después de comer te sentías mal?
No, hermano, no. No, pues sinceramente le voy a decirle que no.
¿Tú has hecho alguna promesa delante de Dios de no comer cerdo?
Pues hasta ahorita no, hermano.
Entonces no hay ningún problema. ¿Puedes comer eso?
Sí, exactamente. Sí, eso es lo que pues, que es bueno que se aclare, ¿verdad? Uh-huh. Porque cuando sí. Si hay una promesa, tiene que forzosamente
así
tiene
es.
Que cumplir. Así es. Porque está colocando el nombre de Dios ahí.
Ahí está. O si eres judío. Yo no puedo comer eso. Y ahí tengo que decir, y que se enfaden conmigo, pero es un asunto entre ellos y Dios. Yo soy judío, lo siento, tengo mis reglas, no puedo comer eso. Ahora, es importante que saques esto. Varios de los animales que son llamados impuros, y hay que saber qué significa impuro. Tamé. Tamé no significa que sean impuros en el sentido físico. No hay suciedad, no es por higiene que son impuros. Es una impureza ritual, es una impureza espiritual. Los animales impuros no sirven para sacrificio en el altar. Los animales puros sí. Noah sabía cuáles eran los animales puros, porque tenía 7 parejas de los animales puros en el arca. Y eso fue en el tiempo que no comían animales. Hasta el arca, hasta el diluvio, todos los hombres eran vegetarianos. Nadie comía animales antes del diluvio. Después del diluvio, Hashem dice, como os di toda la hierba verde, también os doy todo lo que se arrastra sobre la tierra. Todos los animales podéis comer. Y ahí dice claramente que pueden comer los hijos de Noé todos los animales. Ahora, no todas las hierbas son buenas para la salud, pero sin embargo está el permiso y el hombre tiene que saber cuáles son las buenas y cuáles son las menos buenas. Incluso las venenosas pueden servir en algunos momentos de enfermedad, entonces un poquito de veneno puede beneficiar al cuerpo humano. Entonces úsalo con sabiduría. Lo mismo con los animales, no todos son sanos, pero tienes el permiso. Ahora, en cuanto al sacrificio, en cuanto a la santidad del pueblo de Israel, cuando son llamados impuros o inmundos, aquí una palabra muy fuerte en esta versión que tengo aquí, no tiene que ver con higiene o salud o físico, es un asunto más alto, un asunto religioso, un asunto ritual, un asunto espiritual. Y entonces tenemos que entender que algunos de los animales impuros no afectan la salud. Otros sí. Como dices, los mariscos. Los mariscos son los purificadores del fondo del mar. Ellos comen los animales muertos que van cayendo de arriba. Quizás eso no es bueno para la salud del ser humano. Pero hay ciertas cosas, ciertos de esos animales que no hay ninguna evidencia que sea dañina para el cuerpo humano. Algunos sí. Ahora, todo exceso es malo, ¿verdad? Si tú comes mucho de una cosa es malo para la salud. Hay que usarlo con sabiduría. Y yo animo a nuestra gente, a los justos de las naciones, a evitar el cerdo porque, por muchas razones. Es peligroso para la salud y otras muchas cosas. Pero cuando hablamos de comida kasher, kashrut, o comida kosher, kosher es un dialecto. En hebreo correcto se dice kasher, comida kasher. una comida kasher que tiene el, que está reconocida o que, sea, que se reconoce que es apto para uso para un judío, no significa que tenga más, que sea más saludable que la otra comida. No tiene que ver con salud kashrut. La comida kasher no necesariamente es más saludable que la otra comida. ¿Por qué? Porque no es ese nivel, no es el nivel físico, es un nivel de ritual, es un nivel espiritual. Y Hashem ha dicho qué animales son impuros y qué son impuros para el pueblo judío. Entonces, kasher es evitar de comer esos animales, entonces es kasher. Una verdura, por ejemplo, que no tiene bichos, es kasher. Por ejemplo, la Coca-Cola es kasher. La droga es kasher. La marihuana es kasher. La heroína es kasher. Anfetamina es kasher. ¿Por qué? Porque son hierbas. Y no hay bichos en esas hierbas. Y tú puedes tomar droga y comer y tener una droga kasher, pero eso no es saludable para tu cuerpo. Eso es muy malo para tu cuerpo y para tu alucinación y todo lo demás. La Coca-Cola tampoco es muy saludable. Entonces hay que diferenciar entre comida kasher y comida saludable. Y el hecho de que el pan sea kasher no significa que sea saludable. ¿Cuándo es kasher? Cuando no tiene bichos, cuando no tiene animales y cuando no hay mezcla de carne y leche. Entonces, pero puede ser muy, muy malo para la salud. Y tenemos que enseñar a nuestra gente eso. Ellos piensan que comer kasher, eso es lo más saludable. Cuidado. La gente piensa que es así, no es así. El hecho de que tenga el sello de rabino no significa que sea saludable. Por ejemplo, teníamos en Gush Katif, en Israel, es una área de Gaza donde expulsaron 8.000 familias hace unos años, que eran judíos que estaban ahí viviendo en Gaza. El gobierno mandó el ejército para sacar a los judíos y perdieron sus casas y todo. Ellos cultivaban verduras en la arena que hay ahí junto a la orilla. Tenía muy buena producción de verduras y llegaron a tener la mejor fama de la mejor verdura, la ensalada, lechuga, todo lo que son verduras. Recibían un kashrut muy alto, muy muy buena calidad de kashrut, porque no tiene ningún bicho, no tiene ningún animalito, está garantizado que está limpio. Resulta que uno de ellos usaba muchos venenos en sus verduras para matar los bichos, químicos. Entonces, no tiene bichos, claro, pero tiene un montón de químicos. Entonces, es kasher, pero puede dañar mucho tu cuerpo porque tiene químicos. Y los químicos no están prohibidos por la Torah. Los animales sí. Entonces, hagamos la diferencia entre kasher y saludable, que no es lo mismo. Bien, volviendo a nuestro mensaje, hemos hablado del fundamento de la salvación como número uno, y número dos, enseñar a los miembros que ya nacieron de nuevo a ser fieles a las siete leyes universales y todas las ramificaciones. Tenemos la mejor expresión de eso en las cartas de Rabí Shaul. Las cartas de Pablo fueron designadas específicamente a educar a los justos de las naciones a un nivel espiritual alto, cumpliendo correctamente los mandamientos. Cuando una persona nace de nuevo, tiene que purificarse por agua. No me gusta mucho la palabra purificación, porque no es bíblica. La palabra tevilá no significa purificación. La palabra tevilá significa inmersión. Inmersión. Meterse dentro del agua. Es mejor usar la palabra inmersión que purificación. Si queremos evitar la palabra bautismo, porque bautismo es una palabra griega y da asociaciones a un sistema que no queremos. No queremos estar en ese sistema ni queremos promocionar ese sistema. Entonces, mejor evitar la palabra bautismo, usemos inmersión. ¿Se usa la palabra aquí? ¿Se entiende? ¿Inmersión? Pero purificación no es la mejor palabra. Es necesario que las personas que se hayan arrepentido de sus pecados, se hayan apropiado del sacrificio del Mesías y dan testimonio de un cambio de vida. Y eso a veces tarda tiempo. Que pasen por un acto de tevilá, de inmersión por agua, en el nombre de Yeshua. Los que lo hicieron en el mundo cristiano, si habían nacido de nuevo antes, pasaron por el bautismo y lo hicieron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si ellos tenían una conciencia de entrega al Creador, ese bautismo es válido, según mi punto de vista. Porque ellos se bautizaron para confirmar su arrepentimiento de sus pecados y su entrega al Mesías. Si es en el nombre de Jesús, también es válido, más válido todavía. Ahora, estas personas que tuvieron un bautismo en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nosotros vamos a recoger a estas personas, van a venir a nosotros. Seguramente hay varias ya que hay en la comunidad. ¿Qué hacemos? Si el bautismo, porque está escrito en Efesios 4, un solo bautismo. Si ese bautismo es válido delante de Dios, no podemos rechazarlo. ¿Qué vamos a hacer? Hay que preguntar a las personas, cuando tú pasaste por las aguas, ¿lo hiciste para entregarte a Dios? ¿Habías nacido de nuevo antes? Si dicen que sí, podemos hacer un segundo bautismo, pero como la segunda parte de ese bautismo. Completarlo. No podemos rechazarlo del todo, porque Hashem hizo algo allí. La persona dice, yo salí de las aguas y algo pasó dentro de mí. Muchos pueden dar testimonio de eso. Hubo un acto de un sello celestial que confirmó, aunque se haya hecho en nombre de él, de una Trinidad que no existe, pero Dios en su pura misericordia vio el corazón de esa persona y encontró su fidelidad a lo que él pensaba que era correcto, y Dios ve el corazón. Ahora, lo que podemos hacer es pasar por las aguas otra vez,
no rechazar,
sino completar la tevilá. Y lo que se va a hacer en esta segunda parte es que rechacen todo paganismo, porque la entrega ya hicieron, se entregaron a lo que ellos entendían, o nosotros entendíamos qué era, pero ahora hemos tenido más conocimiento, que no se llama Tzafnat Paneah, se llama Yosef. ¿Entendéis el juego de palabras, no? Tzafnat Paneah fue el nombre que Faraón puso sobre José en Egipto cuando daba de comer a todos los hambrientos. No se llama Jesucristo, pero es el mismo. Si es en esencia lo mismo, porque en el mundo evangélico está Yeshua. En la iglesia católica no tanto, pero puede haber casos. Pero ahí hay otro tipo de bautismo, otras cosas, pero es muy diferente. Estamos hablando de los que vienen del mundo evangélico. Si tuvieron una experiencia con el verdadero Yeshua, aunque lo hayan llamado JC, eso es válido. Porque estamos hablando de realidades espirituales, no tanto de semántica, no tanto de palabritas. Estamos hablando de realidades, amados. Si la persona realmente tuvo una experiencia de Hashem, vamos a ayudar a la persona a completar eso. Que baje por las aguas renunciando todo paganismo, renunciando Navidad, todo contacto con el paganismo. Tengo ahí un escrito para una persona que va a rectificar su tevilá. lo que yo hago es hacer unas preguntas a la persona que va a bajar las aguas. La pregunta es: ¿tú crees que hay un solo Dios? Y ese Dios se ha revelado por medio de las escrituras hebreas y arameas, por medio de Moshe Rabenu y de los otros profetas en Israel. Es la primera pregunta. O sea, ¿crees en los profetas? Segunda pregunta: ¿crees que la Torá que fue dada a Israel en Sinai es la Torá que ahora, hoy en día, es custodiada por el pueblo judío? ¿Crees que los 7 mandamientos universales que están mencionados en la Torá son para todas las personas? Tienen que decir sí. ¿Te has apartado de toda forma de desobediencia contra estos 7 mandamientos y recibido el perdón de Dios por medio del Mesías Yeshua para tu pecado consciente e inconsciente? Y si la persona dice sí, ya puede seguir adelante. Siguiente pregunta. Según tu entendimiento, ¿has dejado toda forma de adoración impura y práctica pagana y estás dispuesto a apartarte de esas prácticas durante el resto de tu vida? Todo lo que es contacto con el paganismo. Eso incluye las fiestas del pueblo.
¿Cumpleaños?
No, cumpleaños no es una fiesta pagana, es una celebración del nacimiento de una persona. Ahora, si se hacen otras cosas, ya es otra cosa. Pero el cumpleaños en sí no es pagano. ¿Crees que la muerte de Yeshua fue un sacrificio eterno de expiación para Israel y para todos los pueblos? ¿Y crees que el Eterno le levantó de los muertos y le hizo Señor sobre todo y todos? ¿Y que Él va a volver a Israel para establecer el reino de su padre David en Israel y el resto del mundo? ¿Prometes ser fiel y servir al Dios de Israel y su Mesías Yeshua por medio de la obediencia a las reglas de la Torá y los escritos mesiánicos que son para los justos de las naciones en toda situación? ¿Prometes defender a Israel y el pueblo judío y amar a los que han nacido de nuevo del Espíritu de Dios, no importa en qué contexto se encuentren? ¿Estás dispuesto a obedecer a tu maestro Yeshua y entrar en las aguas y hacer sumersión en su nombre, y de esta forma, de una manera espiritual y simbólica, enterrar tu viejo hombre para resucitar, para ser un nuevo hombre en el Mesías? Y si dices sí a todas las preguntas, puede pasar a las aguas. Bien, entonces, ayudemos a nuestros miembros y a los que vienen a rectificar, a completar. Los que nunca pasaron por las aguas, no hay problema. Todas estas preguntas son válidas para los dos tipos de candidatos. Tú, a veces, tú sientes contacto en el espíritu con las personas. Hay comunión en el espíritu, hay algo que te une con el que tiene el espíritu del Mesías. Aunque tenga una idea trinitaria. Es el espíritu. Porque acordemos que nuestra mente puede estar en errores, pero hay realidades espirituales. Y todavía no entendemos el consejo de Dios. Todavía nos falta muchísimo por comprender. Y todavía tenemos muchos errores en nuestra mente. Pero está la vida, está el espíritu. Y tenemos que construir con eso. Y tenemos que ser conscientes de eso con nuestros ojos espirituales. Y como líderes, enfocar esa parte. Si no, vamos a apaga y vámonos. Entonces vamos a tener una religión más o un sistema más y gente medio muerta. Creo que una de las cosas que necesitamos aspirar son las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu. Si nuestra prédica no va acompañada con señales y prodigios, no somos atractivos. Tiene que haber gente, tiene que experimentar a Dios entre nosotros, tanto emocionalmente como físicamente, como en su mundo. Tenemos que dar respuesta a los problemas de la gente.
Tiene que
sentir a Dios, tiene que ver que Dios contesta las oraciones. En las comunidades necesitamos tener tiempo de oración. Y ahora entramos en la parte de la oración. El Sidur fue creado para el judío. Entonces tiene oraciones que están diseñadas para la situación del judío. Por ejemplo, nuestro Dios y el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, por ejemplo. ¿Un no judío puede hacer una oración así? ¿Tú eres el Dios de mis padres, Abraham, Isaac y Jacob? ¿Dónde en la Biblia aparece que el no judío tiene a Abraham, Isaac y Jacob como sus ancestros, sus padres?
No hay.
No hay. Podemos hablar de Abraham como nuestro padre, si somos no judíos, porque está escrito que él va a ser el padre de la circuncisión y el padre de la incircuncisión, Romanos 4. Porque es padre para los que siguen su fe que él tenía cuando era incircunciso. Abraham era incircunciso 99 años de su vida. Y estaba circuncidado durante 76 años de su vida. Mucho más tiempo incircunciso que circunciso. Él fue justo por la fe antes de circuncidarse. De esa forma, él es padre de la incircuncisión, que caminan como nuestro padre Abraham, y con la fe que tenía antes de circuncidarse. Y también padre de la circuncisión. Y entonces hay oraciones en el Sidur que no se puede orar si uno no es judío, sin mentir. Por ejemplo, bendito eres tú, el Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos has ordenado lavar las manos. ¿Dónde está la orden para los no judíos a lavarse las manos? No hay. Entonces esa oración no la puedes decir. ¿Nos has ordenado encender las velas del Shabbat? ¿Dónde está la orden en la Biblia para el no judío de encender velas de Shabbat? Cuidado con algunas oraciones ahí. Entonces, las oraciones que son conflictivas se deben evitar, porque es un libro hecho para los judíos. Mi esposa está trabajando ahora para escribir un libro que se llama Guía para el Sidur, basándose en el Birkat Shlomo, para los no judíos. ¿Cuáles se pueden utilizar, cuáles no? Entonces, con la ayuda del Eterno va a salir pronto. Pero mientras, mira bien qué dice el texto. Entonces, se puede cambiar un poquito. Si dice Dios nuestro y Dios de nuestros padres, está bien si piensas bien. ¿Cuáles son tus padres? Abraham, está bien, pero ¿quién más? Pues Noé. Se puede, ¿no? Si piensas en Abraham y Noah, está bien. Dice Dios nuestro, Dios de nuestros padres, está bien. Pero ya cuando entras en nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, no digas eso. Ahí puedes decir los padres de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Puedes añadir un poquito para que no estés mintiendo, ¿verdad? Es importante que no mintamos en la oración, porque está escrito, si yo estuviera mintiendo, Hashem no me contestaría, el Salmo 55 por ahí. Entonces, si yo oro cosas mentiras, no me escuchan. Entonces, si uno usa solamente el Sidur en sus oraciones, corre el riesgo de secarse espiritualmente. Las oraciones escritas de antemano son útiles, pero no es lo único. Como está escrito, oraré con mi entendimiento, muy bien, pero oraré también con mi espíritu. Cantaré con mi entendimiento, pero cantaré también con mi espíritu. Si tú no oras de forma espontánea con tus propias palabras y también orando en lenguas, no vas a llegar a los niveles espirituales que necesitas llegar. No es suficiente el Sidur. El Sidur te ayuda, los salmos son fantásticos, muy bien, te puede elevar, pero también necesitas la otra parte. Y especialmente cuando hay necesidades en la comunidad, en la familia, necesitas orar por ellos. Enseña a tus miembros a orar por sus familiares, todos los días, toda mañana. Que mencionen su hermano que no está en el camino, su hermana, sus hijos, lo que sea. Que mencionen sus nombres delante de Dios, todos los días. Y eso va a traer más gente al cuerpo del Mesías. Y queremos salvar las personas. Y la oración es la única forma de romper las cáscaras de impiedad que están alrededor de sus espíritus para que no crean en el mensaje. Entonces, orando, rompemos esas fuerzas del mal que tienen cautivas a las almas. Y en la comunidad hay que orar también. Y no solamente con el Sidur. Tiene que haber oraciones espontáneas.